Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto.
Bueno, sean todos bienvenidos a esta segunda entrega de Podcast Literarios. Mi nombre es Federico Marcel, esto es de Jardines Ajenos y estamos saliendo desde el búnker principal de Gamera Producciones. En el día de hoy me acompaña la sensata y siempre encantadora Nadia Pensato. ¿Cómo estás, Nadia?
Gracias, Fede. Muy bien. Gracias por la presentación.
No, por favor, un placer tenerte con nosotros en el día de la fecha. Vamos a estar hablando, en este caso, de literatura feminista. Vamos a estar recomendando algunos títulos, vamos a estar haciendo un breve raconto de la historia de este movimiento político, social y cultural que ha movido los cimientos del siglo XXI como pocas veces se ha visto antes. Como para arrancar, como para decir, también este podcast es un podcast de literatura, pero pensado más en un formato de lectores hacia lectores. Acá no estamos haciendo crítica literaria, no nos vamos a poner de características académicas, no es la idea. La idea es presentar una serie de propuestas, de libros, de autores, y si la gente se copa, si le interesa, si le despierta alguna inquietud, algún deseo, manifiesto pueda salir a buscar los libros que estamos charlando y planteando en el día de hoy. ¿Eh? ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, como para arrancar y para poner un poquito de contexto, el movimiento feminista tiene una larga historia, no vamos a ponernos acá a hablar acerca de la historia del feminismo, que harto ha sido explicado de mil maneras y por personas mucho más periclaras que los que están sentados en esta mesa en el día de hoy. Pero lo que sí vamos a estar hablando tal vez es agarrar una serie de momentos específicos que se han dado en los últimos años como para explicar el por qué nos sentamos y comenzamos a hacer el podcast en el día de hoy. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, esa manifestación gigantesca y enorme que ocurrió en el seno de la sociedad de Estados Unidos con el movimiento Me Too, ¿no? Sí. Que comenzó a ocurrir fuertemente en redes sociales con actrices que comenzaron a denunciar fuertemente, digamos, situaciones de acoso y que terminó generando como una ola de consecuencias y de implicaciones que terminó trascendiendo incluso las fronteras de Estados Unidos y terminó ocupando el mundo, ¿no?
Sí, 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 y que ha llegado acá. De hecho, tenemos el grupo de actrices argentinas que lo toma y salen a la calle y están, además, y es súper importante, y que claramente también vamos a hablar de eso en relación a la literatura, es la decisión sobre nuestros cuerpos. O sea, llega y arrasa, por suerte, con todo.
Completamente con todo. Acá también tenemos, por supuesto, el movimiento Ni Una Menos, los números gigantescos y terribles que arrojan las cifras de feminicidio en los últimos años en Argentina, ¿no? Que también eso es una cosa como a tener en cuenta. Y esta cosa de que el feminismo, digamos, en el nuevo milenio, terminó hackeando todo campo dialéctico. Estamos hablando de el campo político, cultural y el comunicacional fuertemente, ¿no? En esto poniendo en juicio las relaciones y las libertades de las mujeres para con su cuerpo, los salarios, la desigualdad puntualmente, y esta cosa media esclavista y media forra de la sexualidad binaria, ¿no?
Sí.
Buscando un poco los anales de la literatura, uno puede llegar a encontrar grandes mujeres, grandes exponentes de la literatura que desde hace 200, 300 años, incluso más atrás, si comenzamos a buscar, han sentado precedentes para esto, ¿no? Yo rastreando, buscando un poco y leyendo un poquito al respecto para hacer la columna, terminé encontrando, digamos, que un poco las grandes referentes, las primeras grandes referentes masivas, ¿no? Comienzan a surgir fuertemente y de manera continuada a lo largo de lo que fue el siglo XIX. Van a ver un montón, son imposibles nombrarlas a todos, yo simplemente voy a nombrar algunas que son tal vez mis preferidas, son las que yo leí antes de todo este suceso, digamos, y que las leí descontextualizadas del movimiento feminista, las leí como si fuera literatura.
Bien.
Mary Shelley, por ejemplo. no podemos evitar nombrar a la creadora de uno de los íconos culturales más fuertes que ha tenido el siglo XX y el siglo XXI, digamos, con la figura del Frankenstein, con la figura del monstruo de Víctor Frankenstein, y cómo ella termina escribiendo la historia detrás de cómo ella escribe el Frankenstein es maravillosa. Lo vamos a dejar para otra oportunidad porque verdaderamente merece tal vez un podcast en sí mismo. Es una historia maravillosa que se las dejo ahí como picando como para que la vean. Pero un poco lo que quiero contar es que ella escribe el Frankenstein y estaba casada con Percy Bysshe Shelley, que era su marido, un gran poeta, un laureado poeta, una especie de rockstar, digamos, del siglo XIX, de la Europa victoriana. Y él junto con Byron eran como los referentes. Cuando ella escribe el libro tenía una potencia, una calidad literaria. Hoy por hoy uno puede asistir al Frankenstein y puede desmenuzarlo y encontrar géneros literarios, tendencias y una pluma pocas veces vista en la historia de la literatura. Yo soy muy fan de la obra de ella. Pero cuando ella lo edita, el primero que lo firma es él. O sea, el loco se lleva los laureles. Se lo escribe ella y lo firma el marido. Por lo menos en la primera edición, ¿no? Eso se va a ver fácilmente revertido porque Mary Shelley era una feminista. Era hija de un... Creo que la madre era filósofa y el padre creo que era psicólogo, o sea que era una familia con acceso cultural fuerte, digamos. La madre ya era feminista, ya pugnaba por los derechos de las mujeres. Y digamos que ella se vio obligada a cederle el título al marido, porque si no, no la iban a publicar. Esa era la verdadera obligación que la loca sintió, digamos, al legarle la posibilidad al marido. Por supuesto, el libro fue un éxito, después de la primera edición, cuando fue firmada por él, y la loca dijo, después a tomar por culo, la firmo yo, básicamente. ella termina firmando y después se termina, ella va a generar un cuerpo de obra que... Nunca va a tener, por supuesto, la trascendencia de esta primera obra de ella, pero sí se va a relacionar con diferentes exponentes, digamos, culturales, que van a afianzar esta mirada que ella tenía, esta mirada feminista fuertemente formada, y que la transforman de alguna manera en una de las pioneras y una de las primeras precursoras de la literatura y el feminismo, ¿no? La tenemos a la querida Jane Austen, ¿no? Jane Austen, que escribe, por supuesto, Sensatez y Sentimientos, Orgullo y Prejuicio, las dos grandes obras de ellas, que uno puede llegar a pensar, digamos, en una mirada primero liviana, por lo general te dicen, es libro para minita, ¿no? Si fuéramos machirulos, lo primero que podríamos llegar a decir es literatura para minita. Lo cierto es que si uno asiste a la obra de Jane Austen, es una obra con muchísima calidad literaria y con... reivindicando fuertemente la figura de las mujeres. Fuertemente la figura de las mujeres. Sus heroínas son mujeres que cuestionan el mundo patriarcal donde se encuentran. Y en función de eso, el relato tracciona, conmueve y de alguna manera empatiza con el otro. Hay que pensar también, por supuesto, es en el esquema y en el contexto en el cual estas obras fueron escritas. O sea, si hoy por hoy, digamos, las mujeres están en pugna acerca de sus derechos, imaginarse 200 años atrás era prácticamente un claustro. ¿No?
Sí.
Entonces la tenemos a Jane Austen, la tenemos a Mary Shelley, tenemos a las queridas hermanas Bronte, este caso extraño de tres hermanas perdidas en el medio de una vieja mansión, de una vieja familia, de rancio abolengo, escribiendo y produciendo una literatura maravillosa. Una es poeta, las otras dos son novelistas, escribiendo grandes, grandes obras. Y poniendo fuertemente, además firma sus propias obras, de nuevo hay que volver sobre esto porque era importante, no ocurría. Las mujeres no publicaban, básicamente.
No tenían acceso siquiera a las bibliotecas, mucho menos pensar que podían firmar sus propias obras.
No podían asistir a la universidad, digamos, claro. ¿No? O sea que, independientemente de las capacidades de cada una, lo que tampoco existía eran las condiciones para que ellas pudieran formarse y acceder, digamos, a una educación que les permitiera explotar todas estas capacidades. En el caso de los que estamos nombrando, necesariamente, digamos, son todas de familias burguesas, ¿no? Que ellas pudieron acceder a una formación por petición por parte de sus padres y, por supuesto, con docentes adentro de sus propias casas, ¿no? O sea, no era facultativo la formación de estas mujeres.
No.
Y a pesar de eso, a pesar de esas contradicciones, terminan creando, digamos, estas literaturas potentes que han trascendido el tiempo y las han transformado obligatoriamente en canónicas, ¿no? No quiero dejar de mencionar a Jane Eyre y a Cumbres Borrascosas, que es una de mis novelas preferidas. Leer Cumbres Borrascosas es una experiencia maravillosa para cualquier tipo de lector y sale de la pluma de Emily Bronte, ¿no? Y como para cerrar, ya entrando en el siglo XX y ya fuertemente asentadas y ya con un deseo manifiesto, nos encontramos con Virginia Woolf, ¿no? Tal vez una de las primeras exponentes fuertemente del feminismo, que tiene una obra vastísima. Yo me voy a detener solamente, muy brevemente, y voy a mencionar Teoría de una habitación propia.
Sí.
Una habitación propia, perdón, que es donde ella va a teorizar acerca de la necesidad, digamos, de los derechos femeninos. Esta es una obra escrita en 1928, que me parece que dentro de lo que es el feminismo, digamos, es una cosa obligada. No es literatura, es ensayo. Pero ella venía del campo literario y por eso me parece menester nombrarla.
Sí, sí, y además es muy interesante cuando ella cuenta todo lo que tuvo que hacer para entrar a una biblioteca, en la forma en que cómo las mujeres quisieran o querían en esa época, perdón, tenían que disfrazarse para poder entrar y la necesidad de tener un cuarto propio.
Tenían que disfrazarse de hombres para poder entrar.
Claramente, sí. Entonces, digo, y lo que simboliza un cuarto propio, o sea, la simbología que tiene eso en su obra es claramente maravilloso, sí.
No, o sea, es una de las obligatorias, la señorita Virginia Woolf. Esto es un poco el raconto que queríamos hacer antes de comenzar a hablar acerca de estas recomendaciones concretas que venimos. Yo vengo con 5 libros, Nadia viene con otros 5, vamos a estar haciendo breves recomendaciones, intentando spoilear lo menos posible para que los lectores puedan acceder fácilmente a esto y básicamente seducirlos, porque la literatura, la recomendación de libros es un juego de seducción que a los que nos gustan, entre los lectores nos seducimos. Y nos seducimos con títulos, con libros, con bibliotecas personales. Así que, nada, esperemos seducir a los oyentes. ¿Okay? ¿Querés arrancar vos con el primero, Nadia?
Bien, uno de los primeros que tengo para recomendar es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez es una escritora argentina que plantea, ya viene a romper con la teoría del género del terror, del horror, dice ella, rompe con esta cosa del fantasma, eso que no se ve, y lo pone sobre la mesa, lo saca a la luz, y todo eso terrible, eso que te genera como un escalofrío, que es una cosa de lo impensable, es lo que convive con vos, es tu vecino.
O sea, el horror deja de ser esto inefable, esto sobrenatural, esto incognoscible, para centrarse en lo cotidiano, digamos, ¿no?
Es lo que,
el horror es el vecino.
Tal cual. ¿No? Y sus personajes son mujeres, en su mayoría, y mujeres. Niñas entrando en la adolescencia, eso hay mucho.
Por
eso...
Está bien, lo que pasa es que, digamos, en la cotidianidad, digamos, suelen ser como las víctimas más concretas de los predadores, ¿no?
Sí. Y uno de los cuentos que me parece muy interesante para sostener esta idea de lo que ella habla sobre el horror, es un cuento que está en Las cosas que perdimos en el fuego, que así se llama este.
Es una compilación de relatos.
Sí. Ella escribe cuentos.
Uh-huh. No incursiona en novela, aún.
Ahora, la única novela que tiene es una de ciencia ficción, un poco extraña.
Ajá. Pero, ¡qué lindo!
Sí,
qué
es súper extraña.
Voy a ir a buscarlo.
Sí. Pero en general, o todo lo que ha escrito son cuentos. Empiezan a aparecer casos de mujeres que aparecen prendidas a fuego todas de la misma manera. En sus camas, sus parejas le tiran un cigarrillo y las prenden fuego. Mueren. Y la única sobreviviente, cuando sale de la clínica, se da cuenta que su aspecto todo quemado hacía que ningún hombre la mirara. Entonces empieza a transitar por Buenos Aires con una libertad que le da ese cuerpo chamuscado, que empiezan a pensarse nuevos conceptos de belleza. Y las mujeres empiezan a armarse como pequeños grupos cerrados en distintos lugares y empiezan a prenderse fuego ellas mismas. Entonces empiezan, toman una casa, alquilan un lugar, hay una enfermera, siempre hay algo, empiezan a armar como clínicas clandestinas para las mujeres quemadas y empiezan a tomarse el tiempo para no morirse.
Claro, por supuesto, ¿no? O sea, digamos, dentro de condiciones para poder generar, me hace acordar mucho a algunos cuentos de Philip Dick, donde él comienza a hablar, digamos, acerca de grupos sectarios o grupos minoritarios, ¿no? Donde minorías étnicas, tal vez, comienzan a generar focos de células disruptivas dentro del seno de la sociedad. Así que tiene un carácter, sí, así como... mirá qué interesante, qué lindo para... Para asistir a eso.
Ese es, para mí son todos geniales, pero ese particularmente tiene esta... Bueno, y la protagonista... léanlo.
Dale. Anotado, repetido de nuevo, ella y el...
Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego.
Perfecto. Bueno, yo voy a traer uno que es de 1969. Se llama La mano izquierda de la oscuridad. Es un libro súper extraño. O sea, sí, difícil de clasificar en general. Estamos tomando cerveza, lo que escuchan cuando cae es la birra entrando en el vaso. ¿Okay? Que quede claro. Lo escribe Ursula Le Guin, una escritora norteamericana, una de las grandes popes de la ciencia ficción, una de las grandes, en un mundo masculino, básicamente, de escritores masculinos, durante muchísimos años, irrumpe la pluma de Ursula Le Guin, que por lo general siempre... porque como siempre es así, digamos, en una sociedad patriarcal un poco las condiciones estaban dadas para que así fuera, y ella es disruptiva en esto porque se anima un género que no tenía exponentes femeninos. Era un ámbito exclusivamente masculino y ella no pide permiso. Ingresa con una furia, con una fuerza y con una mirada con respecto a la obra de ella está basado fuertemente en miradas sociológicas, en un análisis sociológico. ¿Y cuáles eran las consecuencias de... estas temáticas, digamos, juega como a explorar a lo largo de sus tramas, ¿qué pasaría si? Entonces sus libros son como muy atractivos y siempre muy inclasificables dentro de lo que es la ciencia ficción. En este puntualmente, La mano izquierda de la oscuridad, del 69, va a contar la historia de este personaje que se llama Geleni Ai. Geleni Ai es un representante de la Federación Galáctica de Mundos. O sea, hay una Federación Galáctica de Mundos y... viajan a diferentes planetas a intentar convencer a estos otros planetas que están por fuera de que la integren nuevamente, ¿no? O sea, que pasen a integrarla a la Confederación. Van como son embajadores, básicamente. Entonces, Glenai va para allá y va a Weden, que es este mundo nuevo, ¿no? Weden es un mundo antártico, está completamente cubierto por nieve. Lo interesante acá es que el personaje ingresa y pasa 2 años, está ahí, y el tipo quiere verse con el rey. Pide verse con el rey para poder hacerle la invitación formal. Pero es una sociedad muy atravesada por dogmas y por... De alguna manera me hace acordar a las monarquías chinas, que tenían toda esta cosa fáustica y protocolar muy, pero muy compleja, que no le permite a él, digamos, acercarse a la escena del poder. Hay una cosa media kafkiana y, digamos, él, por más que intenta, no puede llegar a verse con el rey. Pasa el tiempo, el tipo pasa 2 años, finalmente logra un encuentro con el rey y se da cuenta que el rey está loco. O sea, se da cuenta que el rey está completamente chiflado. Por lo tanto, el rey va a flashear conspiranoia, va a pensar que el tipo es un espía, que la invitación es en realidad una especie de atentado, va a comenzar a ver fantasmas y los va a encarcelar. Lo va a encarcelar en un mundo que es Siberia. O sea, todo el mundo es Siberia, es la Antártida. Imagínense lo que es la prisión de ese mundo, cuáles son las condiciones, ¿no? Él, de todas maneras, va a tener un aliado, un amigo, que se va a llamar Straven. Straven va a intentar liberarlo. Y va a lograr rescatarlo. Gran parte del periplo del viaje y del libro son ellos dos intentando sobrevivir a las ignotas condiciones, digamos, del planeta. Intentando llegar a un lugar donde él pueda llamar y comunicarse nuevamente con su base para que lo vengan a buscar. Lo interesante acá, hasta acá podría ser un escenario, digamos, de un libro de ciencia ficción normativo. aventura, persecución, dos personajes, un formato de amistad. ¿Dónde rompe la norma Levine con esto? El personaje de Straven, al igual que todos los de este mundo, son hermafroditas. Todos son portadores de dos sexos. El terrícola no lo es, el terrícola es masculino, ¿no? Todos los personajes son andróginos, bisexuales y hermafroditas. A lo largo de 3 semanas del mes, los personajes son neutros, no poseen sexo. El resto del mes, el sexo cambia dependiendo la pareja. O sea, las hormonas de su pareja, si es masculino, se transforman en femeninos ellos. Si el ciclo está invertido y tu pareja es femenina, vos te transformarás en masculino. O sea, que son madre y padre, son gestores a la vez. Cualquiera es madre, cualquiera es padre.
¿Pero se sostiene una binaridad?
No, o sea, vos van mutando. O sea, vos durante 3 semanas, sí, vos sos neutro.
Bien.
¿No? Y yo tengo mi pareja, vos sos mi pareja. Y mi pareja, vos, cuando yo termino mis 3 semanas de neutralidad y yo tengo que comenzar a exponer mi nueva sexualidad nuevamente en un ciclo interminable, si vos sos masculino, yo me voy a transformar en femenino.
Bien.
Pero si al mismo tiempo vos sos femenina, porque vos también tenés 3 meses de neutralidad, claro, y no están compaginadas, ¿me entendés?
Sí.
Entonces va a ir variando. La única manera que vos puedas elegir el sexo que vos vas a tener de manera predestinada el resto del tiempo del que queda del mes es con drogas. O sea, hay un producto que vos te lo tomás y bueno, vos decís, bueno, yo quiero ser femenino porque mi pareja está en masculino o porque tal vez lo acordaron de alguna manera, ¿no? Vos podés hacer acuerdos, pero el ciclo natural hace que esto vaya variando. Lo interesante de esto es que el personaje de Gelenyi es masculino y él va a atravesar todo un periplo a lo largo de meses en el medio de este desierto nevado con su mejor amigo que lo ha liberado, se ha transformado en un enemigo del Estado y que va mutando de sexo semana a semana. Entra dentro de una neutralidad y después se vuelve femenino. Pero no lo conoce como masculino. Es más, el personaje no entiende. Es una circunstancia que se va dando cuenta a lo largo del viaje. ¿Cómo lidia él con eso? Con sus propios prejuicios. Con un sentido, además, de lealtad profundo que tiene. Porque tiene un sentido de amistad. Ha arriesgado su vida. Se ha transformado en un perseguido político de su propio gobierno. ¿Cómo a él lo atraviesan sus propios prejuicios? Y como vínculo fundamental entre ellos, el amor. Así que esta es una novela de 1969. Es Ursula Levin preguntándose acerca de lo no binario. En 1969, en una novela de ciencia ficción que es maravillosa.
Me hace acordar un poco a La Guerra de las Mariquitas de Coppi, donde el personaje, que es lisérgica, que donde el personaje termina en una especie de después de un montón de cosas ultra bizarras que le pasan, en un momento termina en una nave espacial con unas amazonas y el tipo todo el tiempo también viendo todas las transformaciones y situaciones bastante complejas y fuertes. Y fuerte, sí, La Guerra de las Mariquitas de Coppi, que además claramente la habían prohibido y donde, o por lo menos yo personalmente quizás haya, pero es donde la primera vez donde yo leo descripciones tan, no sé qué palabra poner, como unas descripciones hasta poéticas de los cuerpos y las comparaciones y es muy, muy, muy visual, Coppi, perdón.
Buenísimo. Perfecto. ¿Qué otro tenés ahí?
Te estaba escuchando y dije, bueno, ¿cómo hago para seguirlo? Pero esto es como muy personal. Me parece súper interesante hablar de Antígona como uno de los primeros personajes feministas de la literatura griega. A mí me encantan los griegos porque soy una trágica, entonces de alguna manera siento una conexión, pero me pasa con Antígona, que es la primera en una sociedad completamente patriarcal.
Contemos un poquito cuál es la historia de Antígona, bien, contextualicemos un poquito.
Antígona es la hija de Edipo.
Edipo ya no está.
Edipo ya no está.
O sea, esto es post la obra de Edipo. Edipo se ha arrancado los ojos y se ha ido a caminar por el mundo por haber descubierto que se había acostado con su madre y había asesinado a su padre.
Claramente. Se va, o sea, de que Tebas.
Antígona es hija de Edipo y su madre.
Claro.
¿Ok? Perfecto.
De Yocasta.
De Yocasta.
Edipo, tal cual vos lo decís, pierde el poder como rey.
Se va de Tebas.
Se va y asume Creonte. Creonte sería el tío de Antígona porque es el hermano de Yocasta.
Es de Yocasta, perfecto.
Antígona tiene a su vez una relación con el hijo de Creonte, o sea, su primo.
Les rica bien el incesto. No, o sea, no pueden salir de ahí, chicos. Chicos, salgan de ahí. Salgan de ahí.
Bueno, Antígona tiene dos hermanos. Pelean en las puertas porque además se había acordado que cada 7 años...
Iba a reinar cada uno, ¿no?
Iba a reinar cada uno. Eso no se cumple.
Eso se da en Los Siete contra Tebas. O sea, la otra obra que cuenta esa historia.
Perfecto. Entonces, Creonte dice que uno de sus hermanos no puede recibir sepultura. Se me fue el nombre. No puede recibir sepultura. Y tenemos que pensar que en todo lo que vamos a ver en literatura griega, lo que sucede es que hay dos tipos de leyes. Las leyes de los dioses, que siempre van a ser mucho más importantes que la del hombre, y las leyes de los hombres. Creonte, al decir no se va a enterrar, está rompiendo con la ley de los dioses.
Claro, los dioses aseguran sepultura a todos.
Porque para los griegos hay dos cosas terribles, y una de ellas es el olvido.
La otra es el FMI. ¿No? ¿No? Digo, un poco más reciente, que para nosotros también igual, para nosotros también, pero bueno.
Y otra de ellas es que todos tienen que todos tienen que tener la ceremonia de lo que va a ser el entierro.
Entonces, no lo pueden hacer. ¿Qué va a hacer Antígona?
Antígona no le importa nada, se caga en esta ley, porque aparte Creonte salió a decir, a mí no me importa nada, nadie lo va a enterrar porque si no los voy a matar. Entonces empiezan a generarse unos intereses de poder y de conflicto donde ella le dice a la hermana Ismena, hey, vamos a enterrar a nuestro hermano, es nuestro hermano. Y le dice algo muy interesante. A mí, si me hubiesen matado un hijo, puedo tener otro hijo, todavía no lo entierro. Podrían haber matado a mi pareja, a mi marido, mi compañero. Me puedo casar con otro, pero yo un hermano no puedo tener. Porque mis viejos están muertos. O sea, tengo que hacerlo. Y ella se va en medio de la noche, entierra al hermano, y cuando encuentran eso, salen a buscar quién fue que desobedece
la orden de Creonte.
Esta orden de Creonte. Y todo lo que ella hace, y todo lo que sostiene hasta último momento, es impresionante. Es la primera mujer que le va a venir a decir a un rey, no. Y no me importa nada. Y hay una hipnosis muy interesante de pensar desde Foucault que el poder se sostiene porque está naturalizado. No, o sea, si hay algo que está naturalizado, no hay algo que pueda ser cuestionado y es obvio. Entonces eso se sigue sosteniendo. Y ella lo que hace justamente es romper con eso y no naturalizar esa orden que le da el rey. Y viene a romper ese poder y lo hace una mujer.
Perfecto. Buenísimo. Antígonas, de Sófocles.
De Sófocles.
Buenísimo. Un mega clásico para nuestros radioescuchas. Bueno, yo vengo con uno ineludible, muy pero muy famoso en los tiempos que corren, que se llama El cuento de la criada de Margaret Atwood.
Hermoso.
Bellísimo, bellísimo, hermoso. Bellísima novela. A pesar de que dice cuento en el título. Es una novela. Una novela que tuvo una muy exitosa adaptación a serie desde hace muy poquito, con creo que va por la tercera temporada, si mal no la he seguido.
Sí, la tercera.
Está por la tercera temporada, ha sido un éxito desde hace más o menos 2 años que se viene llegando a la televisión por Netflix y estos canales de streaming y demás. La novela fue editada en 1985. O sea, es tardíamente adaptada, no es una novela nueva. Margaret Atwood va a contar en esta distopía de características políticas que ocurre un atentado terrorista que se lleva la vida del presidente norteamericano. Lo que van a asumir, por supuesto, es una teocracia. O sea, van a asumir un grupo de teócratas al poder y van a instaurar un gobierno dictatorial con un fuerte anclaje en lo religioso. Y como todas las religiones occidentales, va a recaer la culpa, el pecado y la esclavitud sobre el cuerpo femenino.
Una Amalia Granata en el poder.
Más o menos.
Cecilia Pando hoy.
Exactamente. Cecilia Pando supongo que lo mira y dice, ¿por qué no ganan los míos? ¿No? Básicamente. Es una novela distópica, pero no futurista. No es una distopía futurista, es una distopía que puede estar a la vuelta de la esquina y como las buenas novelas de ciencia ficción. Esta es ciencia ficción, si querés, política en este caso, no tiene como mucha injerencia en lo tecnológico en esto, pero lo podemos matizar un poquito desde ahí. Lo que viene a ser siempre la buena ciencia ficción es poner el acento o extrapolar en un futuro las consecuencias de actos normativos en el presente para denunciarlos, ¿no? En este caso es un poco lo que hace Atwood. Cuenta y extrapola y lo lleva al extremo una situación que tal vez las mujeres hoy atraviesan de manera casi cotidiana, que es la falta de libertades individuales, los privilegios, digamos, sobre la comunidad masculina, lo hegemónico de ese discurso, y lo injusto, digamos, de un sistema patriarcal. Muy, pero muy bien contado. La protagonista va a ser... no nace dentro del sistema. Ella tiene recuerdos del sistema anterior. O sea, ella fue libre en algún momento. Y la novela va a transcurrir entre pasado y presente. Va a estar al servicio de un lord, de un aristócrata, un tipo dentro del poder. Ella va a ser una criada, no tiene nombre... Y tienes la encargada, digamos, de darle un hijo a este potentado. La novela va a terminar con un final abierto y después, casi como 20 años después, Atwood nos va a regalar la continuación que acaba de salir hace muy poquito. Se llama Los Testamentos, acaba de ser editada y es un suceso en ventas. Como todo lo que Atwood ha ido generando a partir de la escritura de esta novela en 1985, es una de las voces más preclaras tal vez del movimiento, una activista fuerte por los derechos de las mujeres y una gran, gran, gran escritora.
Bueno, entonces para seguir con el género, voy a hablar de Cadáver Exquisito, Agustina Basterrica.
Birra. Permiso, ¿eh? Vos seguís.
¿Me servís a mí también?
Dale, por supuesto.
Lo que viene a ser, junto con el cuento de la criada, me parece, no sé vos, Fede, qué pensás, es el cuestionamiento de los cuerpos.
Perfecto, sí, claro.
En Cadáver Exquisito es una sociedad en la que también el mismo concepto futurista, pero es como tranquilamente hoy no hay nada de lo... Cuando a mí me da la sensación que a veces se cree que cuando se habla de ciencia ficción sí o sí van a tener que haber robots que quieren matar. Y la verdad que hay cosas bellísimas, como esto que dijiste y esto que voy a contar a continuación. En una sociedad como la de hoy aparece un virus en los animales, en las carnes en los animales. Entonces... la gente que lo come muere. El gobierno viene a decir, bueno, listo, nadie más va a comer carne. Y lo que empiezan a aparecer son los primeros casos aislados de personas que los dos primeros personajes, personas indigentes, lo meten al chulengo, a la parrilla y se los morfan. Y así, ¿no? Como empiezan a aparecer, el gobierno dice, tenemos que hacer algo. Se terminó la carne para todos, nadie más puede comer carne. Entonces lo que vamos a tener que hacer es inventar, crear algo que la gente coma, porque si no vamos a vivir en un canibalismo.
¿Y qué es lo que terminan comiendo?
Cuerpos humanos. Le arrancan las cuerdas vocales, empiezan a criar personas, le arrancan las cuerdas vocales, los rapan, están desnudos y los tienen en un matadero.
O sea, los comercializan, comienzan a comercializar carne humana, básicamente. Tal
cual. Y esa carne humana tiene categorías de carne humana.
O sea, por supuesto, que es categoría carne premium, carne de más baja calidad, dependiendo, digamos, la cepa de la cual vienen o el linaje.
Perfecto.
¿No?
Y las premios eran mujeres vírgenes, además.
Claro, de hipercalidad, porque siempre es así. Digamos, en el imaginario, lo virginal tiene como un plus.
Un plus, es verdad, tal cual. El personaje principal es la mano derecha de este matadero, porque anterior a este hecho de este virus, él tenía con su padre un matadero, un criadero. Entonces empieza ahora, en esta nueva sociedad, por decirlo de alguna manera, él es la mano derecha de un frigorífico matadero que tienen ahí, que solo hay tres. Sabemos que está solo, no sabemos por qué. En principio, está, la mujer lo deja y en la puerta de la casa le dejan una carne premium desnuda. Y todo lo que pasa a continuación es, se va radicalmente todo a la mierda y el final es impresionante. Agustina Bastarrica, que no es escritora, en realidad, es algo de artes visuales, es artista, no sé, es la primera novela que escribe.
Creo que tiene una selección de cuentos antes y maneja un taller muy, pero muy lindo de literatura, se llama
Persigue al Conejo Blanco.
Sí. Ahora este libro ha sido traducido al francés, a Dinamarca, tiene como 5 o 4, acaba de ganar el premio Clarín el año pasado, es una de las voces más interesantes del escenario nacional actual en literatura.
Y además, algo que tiene es que es una copada, o sea, lees el libro, la buscas en Facebook, en Instagram, y la mina te contesta es una genia, así que Cadáver exquisito de Agustina Bastarrica.
Okay. Vamos, nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a apurar un poco el tranco. No quiero irme sin recomendar Fuegos, de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar escribe esto en 1936, se lo termina publicando tiempo después. Es en realidad una especie de descargo romántico, amoroso que ella hace porque estaba enamorada de su editor, André Franquin, una cosa así. Pongámosle que pronuncio bien francés. Estaba muy enamorado de su editor. El editor no le da bola y en manera de catártica va a comenzar a escribir estos reescrituras de los mitos griegos clásicos, con cambiando siempre la perspectiva de género, animándose en 1936 a personajes homosexuales, a buscando los orígenes del mito y una nueva simbología que tiene que ver con la sexualidad, pero sobre todas las cosas con la pasión. La pasión no conoce géneros. Esta es una obra fundamental con un lenguaje exclusivamente poético que es maravilloso. Si tienen la oportunidad, lean Fuegos de Marguerite Yourcenar, que tiene una delicadeza y una prosa, pero maravillosa.
¿Okay? Bien, entonces voy a seguir tu ritmo para poder llegar. Samantha Schewling, escritora argentina. Todo lo que esa mujer escribe es hermoso, todo. Particularmente, para arrancar, me parece que está buenísimo Pájaros en la Boca. Son una selección de cuentos. Y hay uno en especial que se llama Conservas. Es una mujer que está embarazada y se cuestiona ahí el cuerpo. El cuerpo de la mujer, el deseo de la maternidad, y por medio de unas pastillas, el personaje puede decir qué hacer con ese feto que tiene en ese momento.
Buenísimo, muy actual.
Es muy interesante.
Muy actual. Anaïs Nin.
Claro que sí.
Hermosa Anaïs Nin, de padre español y madre cubana, radicada posteriormente después en Estados Unidos, escritora de este movimiento medio surrealista de 1920, 1930. Lo interesante de ella, lo que yo vengo a recomendar fuertemente de ella, no es tal vez su literatura, sino sus diarios. Ella escribe sus diarios, comienza a escribir sus diarios a la edad de 11 años y va a plasmar ahí de manera diaria y cotidiana cada uno de los aspectos de su vida, de una vida maravillosa, fantástica, completamente transgresora por donde se lo mire, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el contexto y la época. Fue amante de Henry Miller y de su mujer June. Es uno de los diarios de ella, Henry, June y yo, Triángulo Amoroso, se llama uno de los diarios. Va a contar qué es un triángulo amoroso, qué es un ménage à trois, cómo funciona, los celos, las pasiones, un enamoramiento de a tres, los prejuicios que uno carga. Súper, pero súper interesante. Fue, como les decía, amante de Miller, conoció a Artaud, por ejemplo, conoció también a Otto Frank, el famoso psicólogo, conoció a Dalí, fue un personaje netamente de principios del siglo XX, editó los libros en los diarios en 1960, y hay dos versiones, la versión censurada y la versión no censurada, que son los últimos. La diferencia entre la censura era que había muchos personajes con los cuales ella había mantenido relaciones o conflictos y demás que todavía estaban vivos. A la medida que fueron muriendo, comenzaron a publicar los originales, que ahora fácilmente se consiguen. El primero, que es el de Harry y June, tal vez sea el más famoso. El segundo se llama Incesto, vuelve a cruzarse con su padre. Todavía no está claro y no está definido si verdaderamente es un atrevimiento literario o si verdaderamente ocurrió. Pero lo que verdaderamente es interesante de esto es el cuestionamiento a través de la pluma de ella de un tabú tan grande como el incesto. Y finalmente en el tercero se llama Hugo y sus amantes. Es la historia de ella con su marido, que era un bancario, Hugo, que la bancó siempre, y su amante Henry Miller, y otro amante norteamericano. Una mujer que verdaderamente, a partir de 1920, 1930, tomaba amantes públicamente, vivía su sexualidad de como le pintaba, sin ningún tipo de registro de género, de presiones sociales, y con una pluma muy, pero muy, pero muy lúcida. Una mujer que llegó a enamorar a los grandes protagonistas del escenario cultural de principios del siglo XX. ¿Okay? Anaïs Nin y sus diarios.
Ya lo quiero leer.
Está re bueno. ¿Tenés uno más?
Sí. Todo Pizarnik. Para no...
Porque sí.
Porque Pizarnik me cabe. Porque me dieron un micrófono y lo puedo decir.
Hay que leer a Pizarnik. Yo banco eso fuerte.
Sí. Pizarnik, una poeta argentina que... muy arraigada lo que como uno puede pensar en los poetas malditos, si yo puedo traspolar, pienso en ella acá en Argentina, con una escritura súper interesante, completamente oscura, llena de sexualidad.
Y sobre todo no con estos, de nuevo, cuestionando fuertemente el ideario del ideal romántico masculino heteronormativo.
Se lo mete en el orto.
¿No?
Es así, ¿no? O sea, no hay nada de eso. No, yo siempre tengo como una discusión entre cuando te dicen, y Alfonsín Storni.
Está bien, no hay que negar, Alfonsín, pobrecita. Pero Alejandra.
Pero Alejandra es, no sé, como una especie de rockstar, si la podía pensar.
Sí,
es como,
supuesto.
Te da ahí, ¿entendés? En el hueso, es como. Es realmente preciosa, es muy visual. Y de repente a veces a mí me ha dado la sensación de que hasta que la conocía. Había una profesora en la universidad que decía, ¿y usted por qué le dice a Alejandra? ¿Son amigas? Y sí,
¿por qué
y
no? Sí. Más vale. Bueno, y cerrando, y ya nos despedimos, no quiero irme sin mencionar la saga Millennium de Stieg Larsson. Tenemos un masculino acá inmiscuyéndose en una figura femenina de muchísimo peso. Las obras es una trilogía. Originariamente iban a ser 10 libros, al tipo le agarra un paro cardíaco después de editar el tercero y no puede terminar de escribirlo. Va a continuar con esta saga, por supuesto, por presiones, sobre todo editoriales, porque estos han sido un éxito de ventas. Entonces contrataron después a David Lagernomant, contrataron a este tipo para que continúe. Ha sacado 3 libros posteriores. A mí me interesan los 3 primeros, que son los de Stieg Larsson, que es el creador del personaje de Lisbeth Sanders y de Michael Blomqvist. Son policiales, transcurren en los Países Bajos. En la figura de Lisbeth Sanders vamos a encontrar todo un arquetipo de conflictos y fortalezas de la mujer moderna. Una mujer que ha sido abusada no solamente por particulares, sino por el Estado, ¿no? Sí. Esta revictimización, digamos, de cuando el Estado no entiende las situaciones de género que las personas atraviesan. Ella ha sido victimizada una y otra vez, pero lo interesante de esto es que Lisbeth es cualquier cosa menos una víctima. Va a tomar el toro por las astas en más de una oportunidad y se va a transformar en una heroína de peso propio. La trilogía se llama Millennium. Recomiendo fuertemente los tres primeros. Los hombres que no aman a las mujeres, no puede ser más explícito el título de la novena. La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina. Amo ese título, me parece maravilloso. Y después el más volado de todos, La reina en el palacio de las corrientes de aire. Me encantaría entrar en detalle en la trama, pero nos estamos quedando sin tiempo y quisiera cerrar acá. Lean Millennium, está re bueno. Muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias, Gamera. Ha sido un placer hacer esta segunda entrega. Dentro de poquito vamos a estar subiendo seguramente el tercero y cuarta entrega de Jardines Ajenos, estos podcasts literarios para todos y todas. Muchas gracias.
Compartí nuestros contenidos. Ayúdanos a crecer. Gamera. Hablamos distinto.